Marele s-a colțana, frena-n tot impulsor. Luța s-a agua fria, pastilla scol miluso. Quizás en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatra que enfermera, te intentan juzgar. Hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar. Correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar.
Aquí una vez menos, aquí en este estúpido programa.
Todo es mentira, en Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM.
Sí, que esta vez hemos vuelto demasiado pronto, de lo habitual, porque luego descansaremos más.
Sí, claro.
Tenemos un desorden de la hostia.
Luego nos cogemos unas mini vacaciones.
Estamos tú y estamos yo. Y están los estúpidos asesores que luego irán desapareciendo tal como se merecen, como reptiles que son. Y luego están las cosas habituales, como que estamos en Radio Bronca en el 104.5 de la FM, que tiene el mal gusto de admitir a seres
como nosotros.
Nosotros que no somos ni gente, somos seres. Y luego están las tonterías habituales, el teléfono al cual nunca debéis llamar durante este programa, el 93-359-4900, 359-4900, y lo anunciamos para que llamáis a otros programas y no para que llamáis a este, cosa que afortunadamente es de las pocas cosas que hacéis bien.
Sí, sí. Luego tenemos también nuestra página web, que es radiobronca.info, con las tres W delante. Y desde la misma página os podéis descargar este y otros programas en el apartado de podcast.
Sí, sí, que eso suena como el polka, ¿no?
Sí, sí.
Una folka.
La polka.
Hoy el fondo sonora un poco a medio gas debido a los ajustes técnicos.
Bueno, pero no os merecéis más.
Y nada, y luego hay que decir que, bueno, que el log, bueno, siempre con el bueno. Había un cartel antes que ponía no decir tantas veces bueno. Bueno, pues no digo tantas veces bueno.
Pues bueno.
Y luego, pues está también el correo tradicional 25120808 de Barcelona, esa maravillosa y sublime ciudad donde es el mundo muy maravilloso.
Donde no se especula, donde no te dan palizas, donde, bueno, en fin, donde todo es paz y armonía.
Por supuesto, no podía ser de otra forma.
Bueno.
Y empezaremos analizando un poco el mundo mundial, ¿no? Con el nuevo amo de la White House.
¿Con Obama?
Sí,
sí señor. Tengo aquí un articulillo.
Este que dicen que es un Black.
Sí, un Black Panther.
Aunque está un poco clarito el colega, ¿eh?
Sí,
no lo veo tan claro.
No, yo no lo veo claro tampoco, pero bueno.
Yo no veo tan claro que sea tan oscuro como dicen.
Pero bueno.
Lo veo más bien clarito.
Pues nada, pues tengo aquí un articulillo que se titula Obama. Y lo voy a leer.
Perdón, hay que levantarse, ¿no?
Levantémonos.
Ya está, ya estamos.
Ya, es que nos cansamos.
Es que el mundo es tan chupigüey desde que ha venido el colega este.
Vaya. Todo va a ir de perlas, de ahora en adelante.
¡Todo maravillosamente!
Pues bien, empieza así. La ilusión creada alrededor del triunfo de Barack Obama en las elecciones estadounidenses no deja de ser eso, ilusión fatua y vana. El hecho de que sea el primer presidente negro de Estados Unidos no cambiará las vidas de millones de afroamericanos y afroamericanas, que seguirán siendo víctimas propiciatorias del racismo, ni el de las clases populares en general. Recordemos, sin ir más lejos, del asesinato a sangre fría del joven afroamericano Oscar Grant a manos de la policía, uno de tantos que quedará impune, o de los miles de presos y presas afroamericanos que pueblan las cárceles. O que en el corredor de la muerte el número de afroamericanos y afroamericanas es aplastantemente mayor que el de los americanos blancos. Todo esto ocurre porque el racismo secular de la sociedad norteamericana también es de clase. Si eres negro y pobre, eres candidato al paro, abusos policiales, cárcel. Obama es el paradigma del afroamericano triunfador, educado en las mejores escuelas y universidades, cachorro de la burguesía, representa sus intereses de clase antes que los de su raza. Por ello, y porque la democracia parlamentaria en todo el mundo defiende los intereses propios de la burguesía de cada país, no se puede esperar que este presidente efectúe cambio alguno en favor de las clases populares, porque su identificación con los problemas inherentes a ellas es nula. ¿Y qué decir del racismo que padecen los afroamericanos pobres? Los intereses de la burguesía norteamericana e internacional seguirán a salvo por más que Obama sea presidente, pues no hay que olvidarlo, detentan el poder real en el mundo y continuarán provocando sangrientas guerras para que así continúe siendo. La banca continuará viendo incrementados sus beneficios a costa de las pobres del mundo entero. La llamada globalización es esto y no otra cosa. La industria petrolera seguirá contaminando el planeta y la industria armamentística seguirá provocando muertes. Ningún gobierno del mundo puede frenar esto, pues tienen intereses comunes con las élites que así actúan, pues son estas élites las que han allanado a los políticos el camino hacia el poder. Según mi modesta opinión, para que haya un cambio verdadero en la sociedad americana y eso lo haga extensible al resto de los países, debe empezar por la concienciación de las clases populares, de que un cambio de las condiciones de vida no puede ser otorgado desde arriba, por un gobierno dirigido por un individuo o individua, por más que represente a un colectivo oprimido dentro de la sociedad como es el caso de los y las afroamericanos, sino que debe llegar por la acción de las clases populares mismas, construyendo una nueva sociedad desde abajo, organizándose asambleariamente en los barrios, las ciudades y el campo, en los puestos de trabajo, combatir la ignorancia que representa el racismo y el patriarcado, el fin de la explotación del ser humano y de los animales, así como de la naturaleza, nuestra madre.
Vaya, se han callado.
Ahora, ahora.
Esto era un texto anónimo, ¿no?
Un texto que circula por ahí.
Sí, circula por los mundos esos subterráneos que hay por ahí de gente de mal pensar.
Sí, sí. No ha tenido cojones de firmar el artículo. Porque por miedo de que a lo mejor Obama se cabree y lo manda a la silla eléctrica.
Ah, claro.
Ah.
O sea, para que se ponga más oscuro, ¿no?
Claro, para que se ponga negro tizón.
Eso es la igualdad racial, ¿no? Que nos ha prometido. La de la silla eléctrica.
Claro, ahí todos somos iguales.
Aunque no sé por qué, también lo...
Bueno, pero la silla eléctrica sientan a más negros que a blancos, ¿eh?
Sí, más negros, más latinos. O claro. Sea, sientan en porcentaje mucha más gente que los blancos.
Pero bueno, pero ya está. Pero ahora se acabó el racismo y se acabó
bueno,
la...
Bueno, según estudios que decían los medios por ahí alternativos o rojos, dicen que en Estados Unidos la población no blanca, que representa el 70 al 80% de las ejecuciones dentro del imperio del mal, cuando representan en total un 30% de la sociedad. Y sin embargo, a la hora de acabar en la silla eléctrica, están entre un 70 y un 80%.
Pues ya ves. Pero bueno, pero es una casualidad, ¿eh? Estos son los medios informativos antisistema que lo que quieren es joder y...
Igual será porque son pobres, ¿no? Y claro, los pobres siempre tienen más número de acabar ahí.
Ahí está, bueno, es que eso... No, y pocos ricos verás sentarse en la silla eléctrica.
Y hablando ahora, dedicado a los gobernantes, pues pondré un tema de los ilegales, que es enamorado de la sangre ajena.
La sangre capitalista, ¿no?
Que eso le encanta a nuestro mandamases del mundo mundial.
La sangre ajena,
chuparla.
Claro.
Hoy el terrorista no puede dormir. El guerrero y el pacifista están esta noche en la misma persona. Firmar la paz es algo urgente, pero hay disparos en todo el frente. Enamorado de la sangre. Lleva una vida el olvidarlo. El que ha llorado jamás olvida. Y quien dispara tampoco olvida. Oye disparos constantemente. Dividido. También él ha absuelto al culpable y ha condenado al inocente. Aunque en su guerra encuentra sentido, oye disparos constantemente. De
Volvemos aquí otra vez con el serial en cuestión de la historia de los de las drogas. Y el serial es de la revista El Hul, del ALA, Asociación Libre Antiprohibicionista, celebrando en este caso el 14º aniversario. El otro día nos quedamos en 1938 y seguiremos por ahí. En 1938, desde la promulgación de la ley Harrison, en 1914, 25.000 médicos han sido procesados por acusaciones relacionadas con estupefacientes. Y 3.000 cumplen condenas penitenciarias. El doctor Albert Hoffman, químico de los laboratorios Sandoz en Basilea, Suiza, sintetiza el LSD. 5 años más tarde ingiere inadvertidamente una pequeña cantidad y observa y refiere sus efectos sobre sí mismo. Sobre este tema, hace ya tiempo ya leímos un culebrón de la hostia sobre el descubrimiento del LSD y Albert Hoffman, que seguramente nadie se acordará de ello porque todo el mundo aquí carece de memoria.
De neuronas.
1941, el generalísimo.
Me encanta.
No es el que todo el mundo pensáis.
No es nuestro glorioso caudillo,
es otro,
¿no?
Es otro. El generalísimo Chiang Kai-shek ordena una completa supresión de la dormidera. Se promulgan leyes que prevén pena de muerte para cualquier culpable de cultivar a dormidera, manufacturar opio o ofrecerlo a la venta. Vemos que este hombre pues también era parecido a todos los que se hacen llamar como generalísimo. Sí, su gusto por la muerte ajena.
Sí, sí.
En 1943, el coronel J.M. Fallen, editor del Military Surgeon, declara en un editorial titulado «El espantapájaros de la marihuana, fumar las hojas, flores o semillas del cannabis sativa no es más perjudicial que fumar tabaco. Es de esperar que no se monte una caza de brujas en el ejército con un problema que no existe». 1949, Ludwig von Mises, sobresaliente economista moderno de libre mercado y filósofo social, dijo: «El opio y la morfina son ciertamente drogas peligrosas que crean hábito, pero una vez admitido el principio de que el gobierno debe proteger al individuo de su propia necedad, no se pueden exponer serias objeciones a futuras intromisiones». Podría muy bien defenderse una prohibición del alcohol y la nicotina. ¿Y por qué limitar la benevolente providencia del gobierno a proteger el cuerpo del individuo solamente? ¿No es el daño que un hombre pueda infligir a su mente o alma más desastroso incluso que cualquier mal corporal? ¿Por qué no impedirle que lea libros malos y vea obras teatras malas, que contemple cuadros y estatuas malas y que oiga música mala?
Es muy malo todo eso, ¿eh? Eso ni olerlo, ni tocarlo, ni catarlo.
El daño causado por ideologías equivocadas es sin duda mucho más pernicioso, tanto para el individuo como para la totalidad de la sociedad, que el causado por narcóticos. 1951. Según cálculos de Naciones Unidas, hay unos... pues 200.000 millones de usuarios de marihuana en el mundo.
¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Vuelve a repetir la cifra?
No, 200 mil. 200 millones de usuarios de marihuana en el mundo.
¡Cullons!
Según dice esto. En los lugares de mayor consumo, India, Egipto, África del Norte, México y Estados Unidos. Supongo que no se refiere a millones. Son 200.000, no 200.000 millones. Rectifico. Repito.
Sí, repite.
Según cálculos de Naciones Unidas, hay unos 200.000 usuarios de marihuana en el mundo.
¿Solo?
Según en el año 51.
Ah.
En los lugares de mayor consumo en India, Egipto, África del Norte, México y Estados Unidos. Pero vete a saber cómo irá el baile de las cifras, porque aquí ya sabemos que cada uno cuenta como le da la gana.
Ya, ya. ¿Cuántos debe haber ahora?
A saber.
Ya, entonces habría que hablar de porcentaje. Bueno, igual sí. Un 40% de la humanidad es fumeta.
Si quieres, podemos utilizar a alguno de nuestros inútiles asesores para mandarlo por todo el mundo mundial.
Hacer
eso,
encuestas.
Eso sí, sin ningún cargo. Digo, sin ningún... O sea, sin ninguna dieta, ni sin nada.
Claro, sin cobrar.
Sin cobrar, evidentemente. Hacer un estudio del mundo mundial a contar toda la gente que fuma marihuana en el mundo.
Claro.
Así lo tenemos ya entretenido unos cuantos años. Uh-huh. Para que no nos toque aquí lo que ya sabéis.
Claro.
1955, el Shah de Irán prohíbe el consumo y cultivo del opio. Qué gran hombre también el Shah de Irán.
Sí, sí.
Utilizado en el país durante miles de años. La prohibición crea un floreciente mercado ilícito. En 1969 se levanta la prohibición. El consumo de opio se reanuda, bajo inspección estatal. En 1956, en Estados Unidos se promulga la Narcotics Control Act, que prevé la pena de muerte si el jurado lo estima necesario por la venta de heroína a un menor de 18 años por un mayor de edad. Aquí todo lo arreglan con pena de muerte. 1958, el 10% de la tierra arable en Italia está dedicada a la viticultura. 200.000 personas se ganan la vida total o parcialmente con la producción o venta de vino. 1961, Convención Única sobre Estupefacientes elaborada por la ONU. Triunfo definitivo del gran inquisidor H.J. Eislinger. La convención sobre drogas más importantes que rige la actualidad. 1962, el magistrado del Tribunal Supremo William O. Douglas declara: el adicto se encuentra en un estado de compulsión. Se le incapacita para valerse sin ayuda externa. Si los adictos pueden ser castigados por su adicción, los dementes también pueden ser castigados por su demencia. Ambos padecen una enfermedad y ambos deben ser tratados como personas enfermas.
Enfermas, ahí. Al gulag con ellas.
1966, prohibición total del LSD, aunque fuese uso médico científico. Voy a ser que la gente piense demasiado, ¿eh? Y le dé por imaginar cosas que no son. Y por último, por hoy, 1968, los doctores Abraham Hoffer y Humphrey Hassman afirman que llegan de todas partes del mundo numerosos testimonios apoyando el uso del LSD en programas de tratamiento para el alcoholismo. Es una de las posibilidades más prometedoras para las víctimas de una enfermedad descuidada durante mucho tiempo y poco comprendida. Para el programa siguiente, seguiremos en 1971 con el glorioso convenio de Viena, que tanto rige el mundo mundial actualmente sobre los estupefacientes. Y ahora se pondrá un tema de Cuarto de Kilo. Un tema que el otro día se intentó poner, pero no se puso porque están alterado el orden de las canciones. Y a ver si sale hoy.
Sorpresa.
La canción que se intenta poner es 1984.
A ver si sale esta.
Algo que está muy... extendido por toda la sociedad, el espíritu ese de 1984, tal como explica la canción, si es que llega a sonar.
La guerra es paz.
Sí, sí, luego lo explica yo muy bien eso.
Sí.
Toda la ciudad lo piden las ovejas del rebaño acojonao. Han sido amaestradas, el miedo les marcó. No pueden vivir sin un control total. No me hables de libertad si esto es con seguridad. Revolcados tu dosis de represión y las leyes de un sistema basado en la explotación. Venden su dignidad y les das tranquilidad en una bonita celda. No me hables de libertad si es por tu seguridad. Como en el 84, la guerra es la paz. Como en el 84, la libertad es la esclavitud. Como en
del 84.
La ignorancia es la fuerza.
Como el del 84.
Enemigos que debes odiar. ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Con cuánta intensidad? Tómate un minuto de odio al día. Y en cada mirada ya tengo policía.
No me hables de libertad, es por tu seguridad. Como en el 84.
La guerra es la paz,
como en el 84.
La libertad es la esclavitud,
como en el 84.
La ignorancia es la fuerza,
como en el 84.
Volvemos otra vez.
Pues seguiremos analizando la actualidad más rabiosa desde aquí, desde Todo es Mentira.
La actualidad es rabiosa en sí porque genera rabia, sobre todo a quien la escucha.
Vaya, a mí me da una rabia según qué noticias que me toca leer. Bueno, todas.
Típico, poca gente le da rabia. La mayoría de la gente pues no siente absolutamente nada.
Pero bueno, yo traigo noticias para que la gente se enrabie. Que diga...
O sea, aquí la gente que me pueda escuchar me parece a mí que pasa de todo.
Sí, eso sí, nos escuchan, porque a lo mejor pasan de nosotros, pero bueno, que sería lo más... Por otra parte, sería lo más lógico que hicieran, pero...
Es que si alguien nos escucha, realmente algo falla aquí también, algo falla en que nos pueda escuchar. Algo no le funciona bien.
Vaya.
Tiene algún defecto de fábrica.
Sí, sí. Pues bien, el Papa revoca la excomunión de obispos que niegan el Holocausto. Toma ya.
Claro, claro.
Claro, hombre, es que el Holocausto no existió.
Bueno, ten en cuenta que el Papa fue de la Juventud Hitleriana, tiene que ser coherente con lo que ha sido.
Claro, sí, sí. Ahí tenemos unos cuantos obispos nazis, un papa nazi, y no pasa nada, o sea, bien.
Y luego están los otros, los que sufrieron los holocaustos, ahora sus hijos, algunos de ellos, pues también hacen lo mismo que hacían los nazis.
Sí, la historia es así de absurda.
Los hijos y los nietos.
Sí, sí.
Jamás se aprende aquí. Bueno, se aprende demasiado.
Sí, que utilizan la memoria histórica de esa masacre pues para autojustificarse y para... En fin.
Para hacer lo mismo.
Para hacer lo mismo, sí.
Que lo que le hicieron a ellos.
En fin, curiosidades. De nuevo la Iglesia en medio del huracán. Esta vez el Papa Benedicto XVI ha anunciado... retirará la excomunión a un obispo británico, Richard Williamson, que ha negado reiteradas veces la existencia del Holocausto. Pero no solo ha revocado a este obispo, sino a otros tres más. El español Alfonso de Galarreta, el suizo Bernard Felay y el francés Tissier de Maleré. Sí, supongo que lo he leído bien. Maleré.
No, aquí nunca se puede leer nada bien. Aquí hay que leerlo mal.
Ya, y el francés no es lo mío.
Ah, bueno, yo es que ese nombre me induce a pensar en otras cosas. Que ya todo el mundo ya puede
ya, entender. La broma fácil.
Sí, sí.
Todos ellos pertenecientes al prelado cismático Marcel Lefebvre. ¿Qué decir de Marcel Lefebvre? Oh. Ese gran obispo.
Como todos los obispos.
No, y como tiene que ser, es un que quiere volver a que la iglesia vuelva a sus cauces, a dar las misas en latín, a la Santa Inquisición.
Sí, sobre todo la Santa Inquisición. El fuego lo purifica todo. Claro. Hay que hacer limpieza.
Claro que sí.
Y también otra cosa, que los curas tienen que volver, aparte de dar las misas en latín, dar de espalda a los fieles.
Claro.
¿Qué es eso de volver a dar la cara? No, de espaldas. Sí, con sí. Una austeridad total. Uh-huh. Nada de ceremonias. Que eso queda, se acerca mucho a lo morisco, ¿eh? Claro. Que nos gusta la sobriedad y la austeridad.
Sí, sí. Aquí a evangelizar a golpes de cruz, como tiene que ser, como ha sido toda la vida.
Claro. Sobre todo cuando se trata de ir a civilizar a su manera a gente considerada como ellos como salvajes.
Claro. Cuando hay que civilizar a los salvajes, lo primero es darles una religión.
No. La mejor forma de civilizar a un salvaje es civilizarla a lo salvaje.
Claro.
Pues claro.
Sí, sí. Pues bien, esta decisión del Papa ha provocado todo tipo de críticas, no solo de la comunidad judía, sino de muchos católicos que no han visto con buenos ojos que la Iglesia admita de nuevo a estos obispos lefebristas. En este sentido, el presidente del Comité Judío Internacional, David Rosen, ha mostrado su descontento por esta revocación de la excomunión de estos obispos, que no reconocen el holocausto que los judíos padecieron. En su opinión, con esta actitud del Vaticano, lo único que consigue es amenazar el futuro de la histórica reconciliación entre la Iglesia y el pueblo hebreo. Los judíos esperan que la Iglesia obligue al obispo Williamson que retire sus comentarios sobre el holocausto. Llegó a decir que no existieron las cámaras de gas y que no murieron 6 millones, sino unos 300.000 judíos, ninguno gaseado. No, yo he leído también, hablando de todo un poco, sobre las declaraciones de este personaje, que decía que las cámaras de gas, pues en realidad eran desinfectantes. O sea, que claro, los metían claro. Ahí pues para desinfectarlos, pues para perfumarlos.
Y se desinfectaban tanto que luego ya no volvían a salir.
Claro.
Ya no se lo volvía a ver por ahí.
Sí, sí. Pues bien, pero el Papa no se ha pronunciado al respecto. ¿Qué va a decir este? Si es un nazi también. Más bien, ayer se dedicó a invocar la unidad de los cristianos y enfatizar el lazo que existe entre el hebraísmo y el cristianismo.
Hombre, sí, está, claro que existe un lazo común en intentar joder al prójimo.
Sí, sí, como todas las religiones. Pero bueno, que es muy fuerte, ¿eh? Que es muy fuerte lo que estos personajes pretenden, pero bueno. Tan solo el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, ha salido a declarar que la revocación de estos obispos es un paso importante para obtener la plena comunión entre la Iglesia Católica y los ultratradicionalistas lefebrianos, estos últimos contrarios a cualquier gesto de apertura de la Iglesia. Pues como tiene que ser, por otra parte, o sea, a ver, la espada y la cruz...
Siempre tienen que ir de la mano.
Claro.
Como diría Unamuno... Evangelizar a cristazo limpio.
Claro.
Y nada, ahora si no hay nada más que añadir, pues pondremos un par de temas de los Cicatriz de su primer CD, Inadaptados. Los temas en cuestión, pues serán Goma 2 y Sacrilegio. La segunda se la dedicamos al Papa, por ejemplo.
Por ejemplo. A mí me encanta este
Papa.
O
la jerarquía hebrea. Sacrilegio.
No, hebrea, bueno, yo más bien criticaría el sionismo, ¿no? La hebraica es una religión como cualquier otra. Que, por cierto, todas las religiones reprimen y oprimen, pero si se mantienen dentro de casa y no pretendes imponérsela a los demás, pues es tu decisión.
Pero si se mantiene dentro de casa, dejan de tener su gracia, ¿no? Entonces, ¿qué finalidad tienen?
Hay que imponerlas por cojones,
claro. Tiene que ser un elemento de control social, como lo ha sido siempre.
Claro, como tiene que ser.
Y que suenen.
¡Gracias! libera, siempre tiene que lavar. Sacrilegio, sacrilegio. Sacrilegio, sacrilegio. Y sus manos temblorosas, arrugadas y viciosas, deseosas, deseosas, siempre bailan con su sol. Pero pronto llega un día, yo no he visto vértigo, uno se la apología, la madre que los parió. Sacrilegio, sacrilegio. Sacrilegio, sacrilegio. Al curar tu colegio tú le querías estar, por querer meterte mano a alguien más recompensar. Sacrilegio, sacrilegio. Sacrilegio, sacrilegio.
La reina Isabel II sobrevivió a un atentado en 1970 en Australia. Ya vemos la suerte que tienen los monarcas de los diferentes países, que siempre están aliados con el divino.
Menos mal, ¿qué haríamos sin la monarquía? Menos mal que Dios los protege a estos santos y santas varones y, claro, y hembras.
Claro, porque también son representantes del poder divino en la tierra.
Claro que sí.
Al igual que es el pontífice.
Intocables, ¿eh? Intocables.
Se supo ayer, pero sucedió en 1970. Bueno, con cosas pues se ha sabido rapidísimamente. La reina Isabel y el príncipe Felipe sobrevivieron en abril de 1970.
No, Felipe no, será Carlos.
No, aquí pone el Felipe. Sí, ah, sí, aquí pone el príncipe Felipe.
Pues no sé. Igual tienen algún Felipe en la familia.
No, no, pero el Carlos aún en aquella época no creo que fuese a un príncipe, ¿no? Claro, sería Felipe. Bueno, es igual, la reina Isabel y el príncipe Felipe sobrevivieron en abril de 1970 a un intento de asesinato en Australia, el país de los canguros. Y ahora que no se ofenda alguno, que nos estés escuchando desde las antípodas, que cualquier cosa puede pasar.
Sí, sí.
El tren en el que viajaban chocó contra un gran tronco que pudo haber provocado el descarrilamiento, según reveló el policía retirado Cliff McHardy, que ha tardado a jubilarse para hablar.
Tendría que poner un tronco, tendría que haber puesto explosivos, ¿no? Para bueno, que le saliera bien. Y que conste que no quiero dar ideas, ¿eh? Que yo respeto mucho la monarquía.
A lo mejor el individuo esto ya mejor no tenía otros medios, ¿no?
Sí,
tenía muchos medios para hacer el atentado.
Un poco cutre, pero bueno.
Y el exdetective McHardy ha decidido contar ahora este hecho, uno de los mayores errores de sus años de servicio, según reconoció él mismo en declaraciones al periódico local de Lincoln Mercury. En Nueva Gales, cuando el tren circulaba a gran velocidad, se encontró con un tronco colocado en las vías y se vio obligado a frenar bruscamente, hasta que logró detenerse unos 200 metros después con el obstáculo aún entre las ruedas. El hecho se mantuvo en silencio porque las autoridades policiales consideraron que si se filtraba su prestigio disminuiría.
¿El de quién? ¿El de la reina o...?
El de las fuerzas de seguridad.
Ah.
Claro. El exdetective lamentó esta decisión que, en su opinión, perjudicó las investigaciones. Las fuerzas de seguridad no llegaron a aclarar nunca quiénes fueron los autores de este acto, si bien la policía sospechó entonces de grupos simpatizantes del ejército republicano irlandés, el IRA. Aunque el IRA no, tenía otros medios más justificados que no poner troncos en medio de la vía, creo yo.
Encuentro que es una forma muy cutre de montar un atentado. Yo, pues, me ratifico en que lo mejor es usar unos explosivos.
Bueno, pero no me digas que es también es artesanal esa forma de hacer.
Sí, bueno, claro.
Tiene su romanticismo.
Casulana, sí.
Pegas un tronco en medio de la vía y anda la hostia.
Vaya.
Toma por saco.
Barato. Y bueno, eficaz en este caso no ha sido, pero...
Pero bueno, al menos...
El intento está ahí. Se ha intentado.
Como muchos que ha habido a lo largo de toda la historia.
Sí, sí. Bueno, Alfonso XIII, que en París fueron el grupo Los Solidarios, con Durruti, con Ascaso y García Oliver, que intentaron atentar contra Alfonso XIII.
Y hay que decir que otro intento de atentado contra Alfonso XIII fue, por ejemplo, Mateo Morral, que le quiso dar un regalo en forma de ramo de flores con sorpresa, pero no llegó a su objetivo, y eso fue mientras fue en Madrid.
Ya, ya. Bueno, y el archiduque de Austria, ¿no?
Sí.
También, bueno, ese me parece que sí que resultó el atentado, ¿eh?
Bueno, había algunos que tuvieron éxito, como también algún zar ruso en el siglo XIX, que fue ejecutado por un anarquista.
Sí, sí.
Ahora no me acuerdo qué nombre era exactamente, creo que era algún Alejandro. Pero no me acuerdo el número.
Como se ponen números estos en vez de apellido. Estos desgraciados de reyes y reinas.
Y nada, después de esos intentos frustrados de regicidio.
Bueno, pero que sigan probando, ¿no? Esto es como el abonoloto, hay que seguir intentando.
Sí, hasta que alguna vez se acierta.
Claro.
Pero nada, mejor que nos callemos, no vaya a ser que luego nos envíen las fuerzas del mal.
Que los metan aquí.
En todo caso, aquí...
Apología al terrorismo.
Toda responsabilidad en comerse marrones de este programa está en manos de los asesores.
Claro.
Que es los que realmente tienen que dar la cara y están sus nombres y sus domicilios.
Sí, sí.
Somos así tan de buena gente nosotros.
Claro. No, nosotros respetamos ante todo la ley, la monarquía, la iglesia y las fuerzas de seguridad del Estado.
Todos respetamos el orden ante todo. Y ahora vamos a poner pues un tema de los milicianos.
Pues bueno.
El tema creo que es guardia de seguridad.
Grandes gentes.
Para los geos, no llego a guardia local.
Aquí volvemos para anunciar que nos vamos al descanso.
Somos así de vagos.
Que ya está bien, ¿eh?
Sí, sí. Nosotros, ante todo, descansar. Es que nos pegamos unas panzadas aquí de hablar.
Y de trabajar muchísimo, arduamente.
Bueno, pero para levantar el país, ¿eh?
Que conste. Es que aquí dedicamos 10 horas diarias, o sea, para preparar este programa, ¿eh? Claro. Estamos todos los días ahí, dale que te pego.
Sudando tinta.
Tal como se demuestra luego en los resultados de este programa. Es evidente, claro, que aquí hay un trabajo de 10 horas diarias, está clarísimo.
Claro, un guión estructurado.
Sí, sí.
Sí, sí.
Todo, o sea, todas las palabras que decimos están medidas exactamente.
Claro.
Aquí no prácticamente la improvisación no existe.
Bueno, si tú estás leyendo ahora mismo.
Claro, yo estoy leyendo ahora mismo el guión. El guión que me pasa estratégicamente el guionista que está aquí situado.
El asesor de los guiones.
Tenemos guionistas para todo.
Claro. Hasta para, yo qué sé, cuando...
Hasta para nuestro look. Y eso que es absurdo, va a ser un programa de radio.
Claro.
Pero también, por si acaso. Lo dejaremos, como no, con un recuperatorio.
Como ya es tradición en esta casa.
Con un recuperatorio de muchos grupos, varios.
Pues venga.
En lo que tienen los recuperatorios.
Claro.
Y diversión. Sexo, marcha, descontrol. Esta es mi generación. Estoy en esta vida solo por vivir en un estado unido y feliz. Yo no pienso, no doy mi opinión. Saca otra ronda, que te pague Dios. Sexo, marcha, descontrol. Esta es mi generación.
Esta es mi generación.
¡Vamos!
Alternativa son, 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 son
Qué bonito, qué bonito.
Ay, me encantan, me encantan. Estas marchas militares siempre, siempre me ponen la carne de gallina. Hay que ver. Hay que ver que poco han cambiado los tiempos. Pero bueno, mira.
Sí.
Sí, sí. Las hordas rojas.
Ahora me haré otro glorioso descanso, porque ya sabéis que yo merezco un doble descanso.
En tu línea.
Y vendrá, yo qué sé,
algún fantasma del pasado.
No importa siquiera.
Y aparezco, yo volví para poner un poco de orden aquí, joder. Uy, he hecho un taco. Todo lo malo me se pega de tanto rojo que hay por ahí. Qué malo estamos. La verdad sobre los hippies. 25 de noviembre de 1970. Noticia muy actual. En América solo hay 200.000 hippies auténticos.
Lucha contra el sexismo.
Pero pueden también dar lugar a la lucha y a la violencia en nuestra sociedad, añadiría el doctor Jamblowski, que encima suena este nombre a ser del este, a estar en el bloque tras el telón de acero, estar vinculado con el pacto de Varsovia contra el enemigo soviético, contra el ogro, el oso. Estos sí que son tiranos y no nosotros. Nuestro país está basado en la libertad y en la autoridad, que son la mejor forma de combinación del poder. Y nunca en el, liber,
en el libertinaje que conduce necesariamente al caos, al desorden y al nihilismo general. Volvamos a los hippies. Decía el doctor Estel Jablonski, porque para muchos de los que tratan de seguir la filosofía hippie, este tipo de vida se convierte en una peligrosa experiencia que le puede incitar a actos violentos. Un ejemplo de esto, dijo, está en los múltiples y sangrientos asesinatos en los que murieron Sharon Tate y otras 4 personas. Para encontrar una verdadera definición del hippie, la definición que buscan millones de ciudadanos en estos últimos años, el doctor Jablonski se metió en medio de la minicultura hippie y viviendo durante varios años entre ellos, viajando con sus caravanas de una costa a otra, incluso tomando LSD con ellos. Según lo que yo he podido observar, decía, un hippie es en general una persona joven que trata de separarse de la sociedad y prescindir de sus valores. Un vago, añadiría yo. ¡Un malhechor! Sin embargo, añadía, solo un 10% de los que se identifican con la subcultura hippie entienden la filosofía que orienta este movimiento y es fiel a ella. Los sumos sacerdotes del movimiento hippie se han desvinculado de la sociedad y se han esforzado por crear una religión y un estado de vida totalmente nuevo, decía el doctor Jablonski. Consideran el LSD y la marihuana como sacramentos de su religión. Claro, lo es siempre. Sociedad está vinculada a drogas. Drogas está vinculada a la sociedad y la sociedad nos lleva a un cerebro ofuscado por el maldito marxismo internacional, que está siempre necesariamente reñido con la higiene, con el buen gusto. Otro 40% del mundo hippie consta de gente joven, muchos de ellos estudiantes que aspiran a seguir el ejemplo de los sacerdotes y gurús del movimiento y estudian su filosofía. A esto lo ponía yo a pico y pala y se le van a acabar la tontería.
Si no viene perfumada.
Pero estos hippies amaestrados difieren de los auténticos hippies en que tienen a rebelarse contra la sociedad de un modo radical y extremista en lugar de prescindir de la sociedad establecida y de la lucha por la competencia. Paparruchas. Eso es lo que hace falta, hacerse más macho. El uso de drogas va unido a una actitud deliciosa, un lugar de ayudarles a vivir retirados, decíamos belicosa, no deliciosa. Se confunden estos rojos. A ellos se debe que los hippies se han considerado como unos rebeldes sociales y políticos. El 50% restante, dice el doctor Jablonski, está compuesto por hippies artificiales, que adoptan el estilo de vida de hippie como una moda, sin comprender realmente su filosofía. Son los que en su vestir han adoptado la moda psicólica y usan drogas que están a su alcance. Lo que decíamos antes, vagos.
¡Y viva el amor!
Unos buenos tortazos a tiempo. ¿Quién que les vendría? Raparles el pelo al cero, pégales una buena paliza, que pasen unos días en comisaría y luego a pico y pala, con el sudor de su frente. Que se dedican a sus cosas después de... ¿Qué cosa van a tener estos desgraciados? Después de las horas del trabajo, los auténticos adictos a las drogas son los desequilibrados emocionalmente, los maniáticos. De todo el conjunto de hippies, Jablonski calcula que entre el 20 y el 25% pueden considerarse como individuos que padecen desequilibrio emotivo. Entre estos están los únicos peligrosos para la gente. Drogas. La mayoría de los grupos profundamente desequilibrados son también hippies artificiales que buscan simplemente una salida de la lucha contra la sociedad. Estas personas pueden convertirse en violentas, extravagantes y rebeldes bajo la influencia de las drogas y del mismísimo demonio. Hay una clara diferencia entre los que usan drogas psicodélicas con fines filosóficos buscando nuevas dimensiones del espíritu, decía el doctor Jablonski, y esos monstruos que llegan a estados mentales tan extraños como los que hemos podido ver en los hippies acusados de asesinar a Sharon Tate y otras personas. Charles Manson, el jefe de este grupo de hippies, porque ya sabemos que hasta esos desgraciados tienen sus jefes, y los que le siguieron son los falsificadores del mundo hippie. No podemos ignorar que adoptaron el estilo de vida hippie y su filosofía, basado básicamente en ser unos holgazanes, encima unos guarros que no se lavan, llenos de piojos. Aceite de ricino les daba yo. La ciencia médica dice que la anfetamina puede llevar a resultados salvajes, insisto el profesor. En experimentos llevados a cabo de la Universidad de California, sabemos que California es un estado que está regido por leyes demasiado liberales, donde proliferan los promiscuos y los homosexuales, entre otros gentuza. Decíamos que las ratas que han tomado grandes dosis de anfetamina se mataban unas a otras, sobreviviendo solo lo más fuerte. Hasta las ratas merecen, tienen más derecho a vivir que esta gentuza. Concluyo por hoy.
Aquí vuelvo otra vez, cómo no, para mi gloriosa sección y sublime que me engrandece a mí, denigra a todo el mundo que lo pueda estar escuchando. Encima, o sea, la gente que pueda escuchar de esto realmente se acerca a estados de estar lamiendo directamente el suelo. Y pondremos en esta ocasión ni más ni menos que a las grecas.
Toma ya.
Con la típica canción, te estoy amando locamente.
Te estoy llamando loca, Menti.
Y colocaos, una vez más, patrocina mi porterada.
Yeah.
ahora vamos con unas noticias relacionadas con el pan. Con lo que con lo malo que es recalar el pan en un caso y robarlo en otro. Empezamos. Se multan con 4.000 euros a un panadero croata por regalar pan en Zagreb.
Anda. ¿Y no puede regalar lo que le da gana?
No, no. El pan, o sea, si te sobra es para tirar la basura, pero no para darse a los pobres.
Claro.
Está clarísimo.
Sí, sí.
Y al otro, la basura es para mí. No, es para la basura, no para que te la lleves tú, ¿eh?
Claro.
La basura es mía, la basura es mía.
Todos esos hippies y gente de mal vivir que recicla en las basuras, toda esa gente a la cárcel con ellos.
Zagreb, Afgan Kenaj, un panadero de Zagreb, ha sido multado por haber regalado un domingo por la tarde después del cierre de su negocio, según informa el diario croata Bersenit List. El croata también es una, lo domino bastante.
Sí,
yo.
El asesor de croata falta.
Según el rotativo capitalino, el panadero deberá pagar una multa de 30.000 kunas, unos 4.000 euros, con argumento de que la ley prohíbe regalar pan fuera del horario de apertura. El panadero asegura que tal que lo que está prohibido es vender después del horario oficial, pero que seguirá regalando pan tal y como lo ha hecho desde hace 12 años, aunque le impongan más multas. ¿Es un pecado tirar el pan a la basura? No hice nada malo. Yo regalo pan desde hace 12 años y seguiré haciéndolo, aunque tenga que hacerlo en medio de la calle, comentó el panadero al rotativo.
Hasta no poder gritar, ¡ya basta!
Una inspectora le multó después de que acudiera a su establecimiento solicitando pan después del cierre. El hombre aseguró que le dio una hogaza sin cobrarle nada y que la inspectora cogió una de las muchas facturas que había en el suelo para probar que transgredía la ley vendiendo a deshoras.
Pero si es regalado, eso no es vendido. Esa tía es una capulla.
Ah, pero nosotros...
O sea, la tía se disfrazaba de pobre y iba para cazarlo, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Qué mala idea.
Qué retorcida.
Qué retorcida. Seguro que iba ahí que parecía una hippie, una ocupa, iba diciendo...
Una mendiga,
oye,
¿no?
Una mendiga. Digo, dame algo de pan, que tengo hambre. Y entonces cuando se lo daba le decía, ¡ah! Queda usted cazado. Soy una inspectora.
Claro. O sea que es, si por ejemplo el pan lo tira a la basura no pasa nada.
No,
pero
no,
si lo regala es sancionable.
No, no, es que la comida que sobra se tiene que tirar a la basura, o sea, y se tiene que pudrir. O sea, no la puede aprovechar nadie.
Claro. Eso es el razonamiento típico de la sociedad del capitalismo en la que vivimos.
Claro,
derrochar y tirar, pero no dar al prójimo nada.
No, no, nada, nada, nada. ¿Y eso de comer gratis qué? ¿De qué?
Para eso que se vayan al talego.
Claro. Bueno, y eso lo pagan con sus impuestos.
Seguimos con el tema del pan.
Pues un mendigo afrontó año y medio de cárcel por robar media barra de pan en Badalona.
¡Oh!
Bueno, ya ves.
Media
robar
barra
media
de pan,
barra de pan. Y hay otros que roban 1.000 millones y no les pasa nada.
Cosa que yo veo muy, muy acertada y muy coherente.
Como tiene
está
que
clarísimo.
Ser. Claro
el que roba, sí. O sea, que roba 10.000 millones, o sea, le tienen que dar un premio. No solo no le tienen que penar, sino le tienen que dar la medalla al mérito de héroe oficial. Tiene que ser un héroe, joder. Y sale por todas las televisiones y todo el mundo tiene que tratarlo como tal.
Como un señor.
Sin embargo, o sea, que roba media barra de pan, pues nada, ese a por él.
A la cárcel.
¿Qué es eso de robar media barra de pan, joder? Roba 10.000 millones como la buena gente.
Claro. Si tú eres un pobre tirado que encima robas para comer, pues tú a la puta cárcel. Porque quedas pensado, hombre. Al ladrón.
O sea, y un hurto, o sea, fuertísimo, media barra de pan.
Y encima para comer, que no era ni para especular ni para nada, era para comer.
Para comer encima lo quería para comer, venga ya. Anda ya.
Un mendigo afronta una pena de año y medio de cárcel por haber robado presuntamente media baguette en una panadería de Badalona. Agarrando por la solapa a una dependienta que tiraba del otro extremo de la barra de pan para impedir que se la llevara. Y esta tía, ¿qué más le da que le roben una barra de pan?
No,
a ver,
no,
es para darle de hostias a la hija de su madre. Pese al mísero botín, la fiscal no ha dudado en pedir para el procesado, François S., una condena de 18 meses de prisión por considerar que la sustracción de la barra de pan constituyó un delito de robo con violencia, que el Código Penal castiga con penas de hasta 5 años de cárcel. El robo ocurrió la mañana del sábado del pasado 9 de septiembre, cuando el mendigo cogió una baguette de la panadería El Pan, situada en la calle Doctor Bassols de Badalona, y trató de llevársela. La única dependienta cogió la barra del otro extremo para evitar que se hiciera con ella, ante lo que el mendigo, según denunció ella a la policía, la agarró por las solapas mientras vociferaba algo que la panadera nunca llega a entender. Ni el indigente ni la dependienta soltaron la barra de pan, que finalmente acabó rompiéndose por la mitad, por lo que el procesado huyó, contentándose con su media baguette. Al juicio celebrado hoy tampoco ha acudido la dependienta, porque los intentos del juzgado por convocarla han resultado infructuosos, de manera que se le ha enviado una nueva citación para el próximo 11 de febrero. Pues ya tenemos aquí una...
Y se llevó media, ¿eh?
Sí, uf. Sí. Una desgraciada dependienta, una desgraciada de jueza... No
hombre,
sé
si está, jueza está, o jue... está dependienta apunta maneras, ¿eh? Siguiendo así llegará lejos en esta sociedad.
Claro, tiene que mirar por la empresa, como todo buen trabajador.
Exactamente, si guarda celosamente, hasta por una barra de pan, guarda... Es tan...
Es capaz, tan de darse, capaz de darse de piños por una puta barra de pan que ni siquiera es suya, que es de la empresa.
Esa puede prosperar.
Claro que sí, así tendrían que ser todos los trabajadores.
Así se empieza.
Claro que sí. A mirar por la empresa.
Eso, que es la que le paga. A claro. Modificar la empresa.
Claro, y respetando las jerarquías. O sea, tú eres una mierda de dependienta y tu jefe, el sacrosanto jefe, pues hay que mirar por sus bolsillos para que estén siempre llenitos.
Exactamente, y para que el señor esté contento.
Claro. Y el que roba para comer a la cárcel.
Encima media barra, pero maldita sea.
Sí, sí. Qué mundo, tío, qué mundo que nos toca vivir.
Y luego, sin embargo, otras roban 20.000 millones y son héroes.
Sí, sí.
¡Viva la coherencia!
Claro.
Las leyes, desde luego, que son muy justas. La justicia es lo más equitativo y lo más justo que pueda haber.
Claro.
Y después de esto pondremos una canción de Piperra, la canción... Ocupados.
Yeah. Ahora analizaremos, creo yo, las corrupteras varias de los cuerpos policiales, en este caso representado por los Gosus anteriormente de Tura.
Pues sí. Detienen a dos Gosus que robaban a... que robaban a lladres i cartelistes del metro. Dos agents dels Mossos d'Esquadra, dels Gossos de Tura, han quedat detinguts en el marc d'una operació contra un grup de cartelistes del metro. Els agents estan acusats d'apropiar-se de material robat, com ara targetes de crèdit, joies i diners.
¿Qué pasa? Que esta gente no tiene bastante con sus 1.800 euros que tiene de mensualidad.
No, no, tienen que sacarse un
sobresueldo. Tienen que robar a los carteristas.
Claro. Els agents estan acusats d'apropiar-se de material robat. Bueno, esto ya lo he leído. Els primers mesos, coaccionant i amenaçant els lladres i després, un cop ja havien forjat amistat, de mutu acord i a canvi d'informació policial restringida. L'operació ha permès detenir 5 persones més, la majoria originàries de l'est d'Europa, que perpetraven els furts, i s'han escorcollat diversos domicilis d'on s'ha recuperat material robat i droga. Interior ha suspès cautelarment els dos agents implicats. Bueno, y vamos unos cuantos, llevamos unos cuantos, ¿no?
No, siempre sale, últimamente siempre sale una sección, de Gosus y corrupteras varias.
Entre las torturas y los robos y...
Bueno, lo habitual de la fuerza de seguridad.
Bueno, sí, ¿para qué los necesitamos en el fondo? Porque ya ves tú, teniéndolos, pues se permiten estas situaciones.
Claro, pero son los que vigilan por nuestra seguridad. ¿Pero quién vigila al vigilante? La eterna pregunta.
Claro.
Será Dios, ¿no? El que vigila al vigilante, digo yo.
Claro.
¿Y quién vigila a Dios?
La investigació que ha permès descobrir el grup de cartelistes del metro que actuaven amb convivència de dos Mossos es remunta a l'estiu passat. La divisió d'afers interns del cos va tenir coneixement de que un agent presumptament s'apropiava de diners de diverses persones de països de l'est d'Europa que es dediquen de manera reiterada a cometre furts a la xarxa de transport públic de Barcelona. Després de posar-ho en coneixement de la Redirecció General de la Policia i d'obtenir el vistiplau del jutjat, la DAI, que és la Divisió d'Afers Interns del cos, va començar a investigar l'agent sospitós, fent-li seguidament seguiments i intervencions telefòniques. Les investigacions van donar fruit de seguida i els agents d'Afers Interns van descobrir que no només hi havia un mosso implicat en el cas, sinó que n'eren dos, si bé el primer té un major grau d'implicació a la xarxa. Es tracta d'un agent de 25 anys que després d'entrar en contacte amb la xarxa de cartelistes va decidir participar-hi i treure'n profit econòmic. Primer es limitava a quedar-se al material robat a canvi del seu silenci i de mica en mica va anar fent amistat amb els lladres fins que al punt que va arribar a mantenir relacions sentimentals amb algunes de les noies ara detingudes.
Entre chorizos anda la cosa, ¿no?
Pues sí. A partir d'aquell moment la gent rebia la seva part del botí a canvi d'informació policial restringida. El segon mosso detingut, de 32 anys, té un nivell d'implicació menor, ja que se l'acusa d'haver participat amb l'altra gent en el robatori amb violència i intimidació contra dos lladres d'origen magribí que també es dedicaven a robar el metro. Concretament, els van agafar els diners que els lladres acabaven de robar. Tots dos agents es van conèixer a la comissaria de Sants Montjuïc, on van estar destinats fins fa pocs mesos al grup de Fures, que treballen de paisà, al carrer precisament per eixampar infraganti els autors de petits furts. La Direcció General de la Policia ha suspès cautelarment de sou i feina als dos agents i els ha obert un expedient disciplinari que es tancarà un cop el cas s'hagi resolt judicialment.
A la cama sin cenar.
Ahí está. Hi ha 5 persones més detingudes, originàries de Romania, Bòsnia, Croàcia i el Brasil, i la majoria són dones amb múltiples antecedents penals per furts al metro. Un ampli dispositiu policial en el qual va intervenir la unitat canina, el grup especial d'intervenció, GEI, la divisió d'afers interns i la brigada mòbil van permetre escorcollar ahir diversos domicilis dels detinguts, entre ells els dels dos agents, a Barcelona, Cornellà, Viladecans, Gavà, Castelldefels i Santa Coloma de Gramenet. Es va poder recuperar nombrós material procedent dels furts, com ara diners, targetes de crèdit, documentació de les víctimes, documentacions falses a nom de persones detingudes, càmeres fotogràfiques, telèfons mòbils, pantalles de televisió, armes i diversos objectes de procedència il·lícita. L'agent detingut, i amb un major grau d'implicació en el cas, també està acusat d'haver promogut, afavorit i facilitat el consum i tràfic il·legal de drogues amb la col·laboració d'alguns dels detinguts. Tots passaran a disposició judicial en les últimes hores. A les pròximes hores, perdó. El sindicat de Mossos es van mostrar ahir prudents per l'operació i van exigir el respecte a la presumpció d'innocència dels dos agents detinguts.
Claro, para esto siempre hay presunción de inocencia. Si fuese una alguien civil, pues no habría tanta presunción
de inocencia. Sí, si fuera un choricillo normal y corriente, pues a ese al trullo.
No, hombre, a los choricillos, por lo que se ve aquí, intentan robarles, ¿no?
Claro,
eso. Su forma de negociar la paz va robándoles a los chorizos. Los claro. Los chorizos.
Sí, sí.
Y luego, di algo.
Al cap de setmana del 19 i 20 de maig del 2007, els Mossos d'Esquadra van aconseguir detenir 19 cartelistes al metro de Barcelona, 5 dels quals van entrar a la presó. L'operació, que es va batejar com a T10, com a la targeta, va ser liderada pel grup de multireincidents de la Unitat Regional d'Investigació de Barcelona i va comptar amb la col·laboració dels FURES, que va realitzar tasques de vigilància dels delinqüents. Gràcies a la seva feina i a la de la Unitat de Multireincidents, que van estudiar l'historial de sospitosos i van analitzar les càmeres de seguretat de les estacions, els agents van poder demostrar al jutge que els detinguts, 18 dones i un home, la majoria de nacionalitat bosniana, havien comès un delicte d'associació il·lícita, un instrument jurídic que permet convertir 4 faltes en un delicte. Tant Interior com els mateixos Mossos van considerar aquesta operació com una nova estratègia policial per erradicar la delinqüència multireincident al metro. Ara aquesta operació podria tenir alguna relació amb la xarxa desarticulada per la DAI.
Bueno. Erradicar la delinqüència a partir de la delinqüència.
Claro, sí, sí. Es lo mejor, digo, que roben los profesionales.
O sea, la policía.
Claro.
Los profesionales en el hurto, mínimamente.
Claro, claro. Nada de advenedizos.
Pues de la sección que sale aquí muchas veces en este programa de las corrupteras varias de los cuerpos policiales, pues vendrá un tema, cómo no, de Josu Distorsión y los del Puente Romano. La canción es Pijo Punk, o sea...
Apestando los bares, infectan mi salud.
Hay una nueva moda,
es un gran club.
¡Ururú!
Lo más chachi de la juventud es el pijo punk.
Eres de izquierdas, sindicalista,
pero ni puta idea de lo que significa.
Comprometido y liberal.
¡Muy legal!
Lo más chachi de la juventud es el pijo punk.
Pum, pum.
Pijo punk, pijo punk, pijo punk.
Eres un pijo punk,
pijo punk, pijo punk.
Eres un pijo punk.
Lo más chachi de la juventud es el pijo punk.
Me llamas Costra y mochero.
¿Qué cojones sabes? Borrado de dinero.
Pero te encanta criticar.
¡Te voy a hostiar!
Tu lucha no es moda ni actitud.
¡Mierda de pijo punk!
Tú sí que hueles mal.
Tú hueles a mentira.
A falso y asqueroso.
Tu mente está vendida.
Tan libre de necesidad.
¡Para papá!
Lo más chachi de la juventud es el pijo punk.
Pijo punk, pijo punk, pijo punk.
Es un pijo punk,
pijo punk, pijo punk.
¡Mierda de pijo punk!
Lo más chachi de la juventud es el pijo punk.
We'll be right back.
dentro de unos años, vestido de corbata y con cara de huraño,
seguro votando el PP.
¡Muerte!
A mí no me engañas tú, a mí no me engañas tú, a mí no me engañas tú.
Mierda de viejo.
Vamos ahora con un análisis de grandes personajes mandatarios del mundo mundial. En este caso empezaremos con una exmandataria reciente, muy reciente, nuestra queridísima Condoleezza Rice.
¡Qué gran mujer!
Mira qué poco tiempo ha tardado en encontrar otro curro.
Ya
mira,
se ha colocado, ¿no?
Condoleezza Rice será representada por un agente de estrellas de Hollywood. Lo más de lo más. Washington, la exsecretaria del Estado yankee, Condoleezza Rice, todos recordamos su gran papel, sobre todo por la paz y concordia mundial, ha firmado un contrato con la agencia de talentos de Hollywood Williams Morris, o sea, la WMA, que la representará en sus conferencias, libros o apariciones televisivas, informa la revista Variety.
Menos mal que continuaremos disfrutando de las perlas que nos pueda soltar esta mujer.
Rice, quien abandonó con la toma de posesión de Barack Obama este martes el cargo de secretaria del Estado, no sé cómo no la ha incorporado al nuevo gobierno. Es así uno de los primeros miembros de la administración Bush en reconducir su carrera política, en este caso hacia el mundo de los negocios, como si el propio poder ya no fuera un negocio, pero bueno. El contrato con WMA incluye representación de la agencia en sus libros, apariciones en conferencias e iniciativas filantrópicas, así como incursiones de negocio en medios de comunicación y deportes, o sea, otro medio más para seguir forrándose de pasta.
Me encanta, me encanta. Como tiene que ser.
Sí, exactamente, que sean más ricos aún.
Claro, y más poderosos.
Sus memorias en preparación. Claro, a todo el mundo le interesan las memorias de esta señora. De hecho, Rice escribirá próximamente dos libros, uno sobre su carrera diplomática y otro sobre sus padres, el reverendo John Wesley Rice Jr. y Angela Reid, a quienes define como evangelistas de la educación para la insistencia en la búsqueda de la excelencia académica. Ella sí misma se puede considerar como evangelista de la paz mundial.
Hombre, ¿cómo no?
Como lo ha sido, especialmente en sitios como en Irak, donde claramente trajo la paz.
Sí, dijo en unas declaraciones que valía la pena realmente provocar la guerra de Irak y murieran tantos niños inocentes. Y cuando Lisa Rice ante esa cuestión contestó, pues sí, valía la pena.
Claro, o sea...
El petróleo es el petróleo.
Está claramente... Y esos niños estarán orgullosos de morir por la libertad, está clarísimo.
Ahí está.
Pues si se muere por la libertad, todo está justificado.
Claro, la libertad de mercado.
Sí, sí, la libertad de los yanquis, que es una libertad fabulosa. Como diría Chávez, fabulosa. Aquí huele a azufre. Ya se ha acabado el asesor de gracia. El dudoso gusto. Decíamos, se espera que otros miembros de la administración de George Bush Jr., traducido para la lengua de este imperio, Jorgito Arbusto, incluido el propio expresidente y su mujer Laura, escriban también sus memorias en los próximos meses.
Pues no me las pienso perder.
Todo Dios aquí venga con sus memorias.
Claro.
El codirector de operaciones de WMA, Wayne Kabak, que no tendrá nada que ver con el Kaba, esto es doble sentido, genial, estoy que me salgo. Ha señalado que el interés...
Otro chiste.
Sí, sí, era un juego de palabras. Kabak, Kaba. ha señalado que el interés de la agencia en Rice se debe además a su impresionante currículum. A su talento como pianista de concierto y al hecho de ser gran seguidora de la Liga Nacional de Fútbol Americana. Nos une mucho más que libros y las conferencias. Estamos aquí para ayudarla a crear y a impulsar una agencia que es muy importante para ella en su carrera postgubernamental, comentó Kabak. Esta agenda incluirá actos relacionados con la música clásica, ayudas a la educación universitaria de estudiantes desfavorecidos, al igual que esta señora ayudaba mundialmente a los niños desfavorecidos, por ejemplo, de Irak, e iniciativas dirigidas a ayudar a los niños yanquis a convertirse en ciudadanos del mundo. Eso sí, pensando que el resto del mundo es México, tal claro. Como es la educación yanqui.
Sí, sí.
según cabe que la ex vicerrectora de la Universidad de Stanford puede aparecer en televisión en calidad de impulsora de estos actos, pero no se convertirá en una analista política. No está interesada en ser una secretaria de Estado en la sombra, ni en acudir a las tertulias matutinas del día después de lo que ocurra, de que ocurra algo importante. No es lo que quiere hacer, sentenció Kabak.
Qué pena, qué pena. O sea, que no piensa ir a las tertulias televisivas.
Claro, porque esta señora ya está muy orgullosa de su trabajo que hizo y sin lugar a dudas la humanidad la reconocerá eternamente.
Bueno, pero de todas maneras...
Llevar la paz y la concordia y la libertad al mundo mundial.
De todas maneras es una gran pérdida, porque esta mujer nos podría deleitar con su saber hacer, con su experiencia...
Con su sonrisa que siempre ejercía cuando era secretaria, sobre todo su sonrisa y su alegría que...
En fin.
Americano o recibimos con alegría.
Con alegría. Bueno, pues ahora pasamos de América, nos vamos a Italia, un país que está más cercano al nuestro.
Sí, y un país que también es una península, en este caso en forma de bota.
Pues sí, Berlusconi, o sea, un otro personaje que...
Otro clásico
que nos encanta, desata una polémica al bromear sobre mujeres guapas y violaciones.
Qué gracioso que es el colega.
Sí, tiene la gracia en el culo, pero bueno.
Y encima ahora que se ha rejuvenecido con el tratamiento ese que se hizo, se ha estirado mucho la piel.
Sí, sí.
Para aparentar 20 años menos.
Bueno, ya ves. El presidente del gobierno italiano, Silvio Berlusconi, ha desatado hoy otra polémica al defender con una frase sobre las mujeres, considerada irresponsable e insensible por la oposición, la necesidad de aumentar el contingente de soldados en las calles para evitar las violaciones y garantizar la seguridad. Tendríamos que tener tantos soldados como tantas bellas mujeres italianas. Creo que no lo lograríamos nunca.
Oh, qué gracia.
Sí, sí.
O sea, que está proponiendo un soldado por cada mujer, ¿no?
Claro, bueno.
Para protegerla.
Bueno, si fuera poco, está el ejército patrullando las calles en Italia, en las principales ciudades italianas, y ahora dice que para evitar las violaciones de las mujeres guapas, pues se tendrían que poner primero un burka. Y luego tendrían que tener cada una un soldado al lado, pues para evitar tentaciones.
Y luego ir a visitar a Silvio, ¿no? Porque Silvio será el único que podía ver, observar a mujeres guapas.
Claro, y meter mano.
El caballero, claro.
Claro.
Como buen torrente a lo italiano.
Sí, sí. Pues bien, comentando los recientes casos de estupro ocurridos en Roma y Guidonia y el anuncio que hizo de que aumentará a 30.000 los soldados que patrullarán por las principales ciudades. O sea, toma ya.
Qué bonito.
Ha hecho el chiste y de paso ha metido a 30.000 soldados patrullando por ahí.
Claro, algo tienen que hacer, ¿no? Porque si no los invierte por ahí en guerras. Que, bueno, algunos ya los tienen partidos también, creo, en Irak. Porque Silvio creo que aún no ha retirado las tropas de Irak.
Sí, sí.
Pues los excedentes, pues algo tendrán que hacer. Pues a proteger a las féminas bellas, ¿no?
Claro.
Como dice él.
Berlusconi ha agregado que incluso en el estado más militarizado y policial se pueden dar casos de violaciones, por lo que no se puede pensar en sacar a las calles un contingente tal. Las palabras de Berlusconi han sido duramente criticadas por la oposición. el líder del Partido Demócrata, Walter Veltroni, las ha calificado como la enésima broma de mal gusto del presidente del gobierno ante el drama de tantas mujeres violadas estos días. Veltroni ha agregado que se trata de una nueva demostración de la escasa responsabilidad y sensibilidad de Berlusconi ante la violencia que padecen tantas mujeres y que marca sus vidas. Vittoria Franco, dirigente del Partido Demócrata, ha declarado que Berlusconi habría hecho mejor en callar en vez de ofender a las mujeres. Y Luca Volonté, del Partido Democristiano, la acusó de irresponsable. ¿Por qué no de machista?
Que va, no es para nada machista eso, ¿no?
No, no, no. Irresponsable, irresponsable. Seamos políticamente correctos. Un soldado por cada bella mujer. Tal vez Berlusconi piensa que todos los italianos somos desenfrenados, irresponsables y violadores. Ha dicho Volonté.
Piensa el ladrón que todos son de su condición.
Sí. Que ha agregado que esas palabras desvelan la incapacidad del gobierno de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ante el escándalo desatado, Berlusconi se ha defendido señalando que solo se trató de un cumplido hacia las mujeres italianas y de no perder el humor y la serenidad, pero que la izquierda de nuevo mostraba su indecencia y se agarraba a lo que sea para atacarle.
Claro.
El pobre encima no lo ha entendido, no entiende nada de todo lo que le dicen.
Se lo pone tan fácil para que le ataquen.
Sí, sí.
Se lo pone fácil.
En ese intento de calmar la polémica, Berlusconi ha agregado que el estupro es un delito indigno, incivil y execrable. Punto y basta. Y basta. Se acabó la noticia.
¿Qué podemos añadir a este personaje que ya no se sepa o hayamos dicho?
Pues yo qué sé, que impresentable. No tiene palabras.
Tenemos ahora dos temas breves del corazón de sapo del CD Bajo las playas están los adoquines, que era un lema que decían algunos de mayo 68, no. que los han reconvertido en burgueses opulentos.
Bajo las playas están los adoquines, no, bajo los adoquines está la playa.
Bueno, pero eso lo han cambiado el orden.
Ajá, bueno.
Y las canciones serán cuando los talibanes dominaban la tierra y 17 formas de matar con unos tirantes.
Le tienen que hacer ese escarne, padre. Que tú vengas sanando a Rosa, padre. Que ese examen sea negativo, padre. Que no encuentren nada en ese hígado, señor. Ven limpiando todo problema de enfermedad. Por tu llaga somos sanados.
Nunca logras encadenar dos palabras dulces de amor o amistad. Ahora me resulta grato, me escuchaste. Fuera antes que rompa. Vaya al fondo para traerlas en formas de vida. Nunca logras encadenar dos palabras dulces de amor o amistad. Y ahora me resulta grato no escucharte. Hacer mi historia y nunca poner nunca mi otra mejilla. Sentir todo mi cuerpo en la bañera del sueño. Nunca logras encadenar dos palabras dulces de amor o amistad. Y ahora me resulta grato no escucharte. Así reviente, recuerda allá abajo y no engorda a nadie. En recuerdos, un infierno, la casa, la mesa, el nicho, la fosa. Donde el día del beso final, unidos tuyos iréis a parar. Reventar mi
contamos ya el fin del fin, porque sí, ala.
Aquí se acaba todo, se acaba el mundo, se acaba el programa.
Se acaban los asesores, que evidentemente han sido algunos que otros fulminados, pero como hay tantos, da igual. Pues se puede prescindir, son totalmente prescindibles. Tienen aquí un contrato basura.
Y los echamos a la puta calle.
Y son trabajadores cleaners.
Claro.
Los usamos y luego lo tiramos. Y luego, como tenemos luego 40.000 en la puerta,
claro,
guardando cora, no tenemos ningún tipo de problema.
Sí, sí.
Hacemos, aquí hay hasta casting para asesores.
Hacemos de empresarios cabrones, sí, con los asesores.
Tenemos hasta un asesor que hace el casting, que se encarga de seleccionar al personal.
Claro, y si no nos mola cómo hace el casting, también lo echamos a la puta calle.
Por supuesto.
Y ponemos a otro.
Total, ¿qué pasa, chaval? Te vas a poner tonto. Mira, en la puerta hay 200. O sea, esperando la oportunidad.
Claro que sí. Caña, caña contra el obrero. A putearle al máximo y bien.
Que trabaje más y que cobre menos.
Claro, y sobre todo calladito.
Sí, sí, hombre, si está todo el rato trabajando, no le da tiempo a hablar.
Claro.
Y mucho menos a pensar.
Hmm.
Eso sí, mínimo tiempo para que consuma, evidentemente. Lo mínimo para que nuestro glorioso sistema de producción pueda seguir exprimiendo a todo el mundo y ya está.
Claro, es que ya está todo solucionado. Yo no entiendo esta gente que se queja, estos antisistemas que... Se manifiestan, anda ya, más policía hace falta.
Más trabajo. Dicen que no hay trabajo, pues nada, 20 horas de jornada laboral.
Claro.
Ya está. Y se hace falta en curros absurdos como en Corea del Norte, como barrer autopistas.
Ahí está.
¿Por
sí,
qué no?
Sí. Y luego tener unos cuantos en el paro, pues para que estén deseando encontrar trabajo y el trabajo que les demos sea una puta mierda y estén encima agradecidos.
Totalmente agradecidos, esperando su oportunidad de su vida para tener un trabajo de mierda.
Claro.
Y luego a barrer la playa se hace falta.
Sí, es perfecto.
Es un trabajo que me encanta, barrer la playa.
Pero si es un sistema perfecto. Vivimos en el mejor mundo de los mundos posibles.
Que nosotros estamos ya forrados. Tenemos tanto dinero que no sabemos ni qué hacer con él.
Ah, claro.
Yo muchas veces lo utilizo como papel higiénico.
Sí, yo también.
Y yo me enciendo mis puros, mis coibas, me lo enciendo con billetes
con
de
billetes
500.
Con billetes de
500,
¿no?
Sí, sí. Y antes de hacer un pobre, prefiero realmente, o sea, quemarlo.
Claro, como... Y los pobres que roban para comer, pues ya te digo, a la cárcel, a la cárcel.
Excepto alguna vez que cuando me siento un poco generoso, una cosa que me divierte mucho, es ir a un mercado de estos barrios periféricos, cuando lleno de gente, y tirar algunos cuantos billetes ahí, desde un balcón, para que la gente ahí como se peleen, se maten entre ellos ahí.
Yo lo que instauraría sería otra vez la lucha de gladiadores entre pobres. Esto es lo que más me pone. Que mueran ahí para distraernos a nosotros, los ricos.
Me encantan esas peleas ahí, cogiendo billetes. ¡Ah, mío, mío!
Sangre, sangre. Viva la sangre que derraman los demás.
Y nada, esto ya da... Por fin llega a su fin.
Pues sí. Después de tanta tontería, pues nos vamos ya.
Pondremos algún tema de escupe en todos los lugares que habitan los modernos y ya está. Hasta otras.
Venga.
Una patética película barata de la que nadie puede escapar. Dale, hermanos.